que pueden actuar sobre los fondos públicos para cuidarlo. Porque cuando hablamos de fondos públicos, hablamos de que son los fondos del pueblo. Cuando hablamos de público, decir, estamos hablando de fondos que tienen como base fundamental el hecho de que me están escuchando, ¿no?
Está saliendo como una como un llamado de fondo.
Ahí está, ahí está, ahí está.
Ahí está bien, ahí está. Ahí está
Bien.
perfecto.
Te decía, cuando hablamos de fondos públicos, hablamos de fondos que son del pueblo, por eso públicos, ¿no?
Claro.
Y los fondos públicos tienen un montón de órganos de control. El Tribunal de Cuentas es un órgano de control de los fondos públicos. Dentro de las Secretarías de Hacienda, la Secretaría de Hacienda también tiene órganos de control, pero la justicia también tiene orden, tiene posibilidades de manejar el tema de los fondos públicos o por lo menos de poner cierto ojo a la hora en que el Estado, no, el Estado no, a la hora en que el
El gobierno,
gobierno de
ajá,
turno
sí.
está remitiendo dinero, ¿no? El tema de los contratos truchos, que es un tema difícil. ¿Por qué difícil? Porque, a ver, el tema de los contratos truchos tiene una situación de jurisdicción, Mónica y audiencia. ¿Cómo de jurisdicción? Sí, de jurisdicción. Porque dicen, el dinero que se entregaba en los contratos truchos, ¿para qué se entregaba? ¿Para comprar azúcar? ¿Para comprar aceite? Entonces dicen, no, 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 no. El dinero que se entregaba con los contratos truchos tenía un fin electoralista. Entonces no es lo mismo si el fin de los contratos truchos es electoralista que si no lo es. ¿Por qué? Porque si es electoralista, entonces tiene que actuar la justicia federal. Si no, no. Como se ha demostrado de que en realidad era un fin electoralista, tiene que actuar la justicia federal. Entonces ahora la justicia federal, estoy hablando en términos quizás medios herejes, pero para que todos entendamos. Entonces ahora viene la justicia federal y dice, a ver en el nuevo presupuesto cuánto dinero hay para contratos de los legisladores. Y acá hay, qué sé yo, 350 millones. Ah, no, 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 no. No, no, no lo van a entregar, porque ahora van a tener que venir a decirnos a quién, cómo, de qué manera, cuándo y por qué van a entregar esos dineros en modo de contrato. ¿Se entiende? La
Sí.
justicia puede prever a partir de lo que ya sucedió y decirles, no, no les va a decir, yo les incauto el dinero y no se lo doy. Probablemente les va a hacer algo mucho peor. Les va a decir a dónde, a quién, de qué manera y de qué forma lo van a entregar. Y entonces cuando vos blanqueás lo que entregas, después puede ir a la justicia y decir, a ver usted, Juan Pérez, sí, ¿a usted el diputado fulano de tal le dio tanta plata? Sí, ¿la tiene? Sí, ¿usted cuenta con ese dinero o le retuvo algo? No, lo tengo yo o no, me retuvo dinero. Es decir, hay una manera de controlar y creo que por ahí viene el tema de los contratos truchos, respecto de la participación de la justicia federal. Todavía no hay nada. Pero es una posibilidad porque si prospera esta iniciativa, dice una información cautelar de una denuncia a los responsables por la comisión del supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y exacción ilegal de fondos con fines electorales, esto tendría que llevarse adelante en la justicia federal. Este es el famoso tema que tenemos con los contratos truchos. Pero lo más difícil de los contratos truchos es que fueron al almácigo, no fueron al dueño de los almácigos, ¿se entiende?
Sí.
Fueron a los perejiles, pero no fueron al dueño de los perejiles. Porque si van al dueño de los perejiles, desde Busti, pasando por Uribarri, incluido Bordet, no lejos la gestión Montiel tampoco, van a tener que empezar a dar explicaciones y muchos diputados van a tener que empezar a dar explicaciones. Y por ahora solo están los del cuarto nivel, pero los de primer, segundo y tercer nivel de responsabilidad ni aparecen. Y esto es lo que, de alguna manera, tiene inquieta a la justicia federal. Por último, la vicegobernadora, la licenciada Laura Estrada, fue a Lucas González. Se sentó, se juntó con sus compañeros y compañeras, y allí sentada les empezó a contar cómo iba a ser la elección del 14 de noviembre. Ahora voy a tener una charla con alguien que estuvo en esa reunión y que en un momento, cuando vio que Laura venía entusiasmada hablando de la elección y los fiscales y los partidos y los fiscales y las escuelas, se paró y dijo: perdón, Laura, quiero decirte algo. Yo estoy a cargo de la escuela número tanto. Tengo que poner los fiscales en esa escuela. Quiero decirte algo. Ustedes le dieron un cargo a Luis Hahnemann. ¿Quién es Luis Hahnemann? Luis Hahnemann es el anterior intendente que ha tenido Lucas González. ¿Y quién es la actual intendente? La actual intendente es Cristina Boeri. ¿Y quién es Cristina Boeri? La esposa de Luis Hahnemann. Para que veas vos que las pymes están en todos lados, en las grandes ciudades, en las pequeñas también. Y el hijo de Luis Hahnemann, y el hijo de Luis Hahnemann, si no fuera porque algunos pusimos el grito en el cielo en su momento, hoy sería juez de falta en la municipalidad de Lucas González.
Sí, lo recuerdo a eso, lo hablamos y hubo un editorial de ese tema. Claro.
Que causó mucho revuelo y mucho enojo en mamá Cristina Boeri y en papá Luis conmigo desde esa época hasta hoy. Y la verdad que el enojo de Luis Hahnemann y Cristina Boeri me ha hecho adelgazar 50 kilos, así que me vino bien. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Le dijeron, Luis Hahnemann, no sé si ustedes se acuerdan, le dijeron a Laura Estrada, fue quien nos combatió camino a la elección que lo lleva él como intendente, pero que nos derrotó a nosotros los peronistas. O sea, ustedes le están dando trabajo a los que derrotan a los peronistas. ¿Sabes qué, Laura? Tomá la escuela, no ponemos ningún fiscal, fiscalizá la voz. Y parece que hay una rebelión en la granja peronista de Lucas González. Como dice Crónica, ampliaremos.
Bueno.
Gracias.